buscando mi lugar. Anoche fui dolido, insulto viene y va. Su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero. Quiero
Buenos días, radio oyentes. Una vez más, estamos con vosotras para que paséis una buena tarde con nosotros, escuchando noticias actuales, deportivas, etc. Estamos 26 de abril de 2023 y desde ASA os deseamos que lo paséis bien con nosotros. Estamos con el Leganés, teléfono 91 693382. Repito, 91 693382. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, la Asociación de Salud Alternativa de Vida. Teléfono móvil 659-927-141. Otra vez. Repito, 659-927-141. Que allí se habla con técnicas sin número Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asal@asal.org.es. En Facebook, Asal Leganés. Vamos a presentar a la plantilla. Yo soy Gustavo. Vamos a presentar a la plantilla del equipo de Asal, de la radio. Eloy con deportes.
Buenas tardes.
Monse con la actualidad.
Muy buenas tardes.
Guido, y los comentarios.
Guido, Miguel, Guido, Eloy y Gustavo. Miguel.
Bueno, y los comentarios. Emilio y Miguel. Emilio y Miguel, que ha venido hoy su primer día para vernos un poquito.
Bueno, tenemos que acogerlo.
Para vernos un poquito, a ver cómo es esto. Venga, vamos a poner con Eloy y su sección.
Con Eloy, bien digo, bien dices. Sí.
Con Guido.
Con Eloy, sí, bien dices.
¿Guido o Eloy? ¿Guido o Eloy?
Yo te miro. Deportes, con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que...
Bueno,
Buenas tardes. Ayer lo que pasa es que no recuerdo bien el nombre de los equipos, señor técnico, sobre todo a usted, que le puede interesar esto.
Cuéntanos, cuéntanos.
Estuve viendo en un momento en Teledeporte el playoff de baloncesto en silla de ruedas. Desde aquí, desde España, en la Liga Nacional, me imagino. Teledeporte en abierto lleva ya toda la temporada emitiendo partidos.
También lo apunte Eloy, que cuando nosotros vamos a los partidos de liga y torneo en canal, ahí también juegan a baloncesto los chicos de ruedas.
Y te comento que sobre eso una cosa, Gustavo. Ese equipo es el Ilunion, que juega en categoría profesional, que ha emitido Teledeporte en abierto partidos del Ilunion. Incluso ha llegado a jugar la Copa del Rey y todo, señor Manuel. Efectivamente.
Y es un grupo 11.
Efectivamente.
Y bueno, allí también, donde tenemos un pabellón, nosotros jugamos los partidos de liga en el canal Isabel Segunda. Que vamos para allá en tren, en Atocha. Y hacemos un transbordo de metro que nos lleva a Río Rosa. De allí, andando 10 minutillos, y ya estamos allí. Y bueno, y a mí me da mucha pena la gente con silla de ruedas. Y es una imagen muy poco dura, que no tienen pierna. Que utilizan pierna ortopédica. Que, y tal cual, me da mucha pena. Pues me consolido con ellos, a favor de ellos, y digo, madre mía. ¿Cómo vivirá esta gente sin piernas? Yo es que no lo comprendo.
No, pero hay algunos que sí se saben mantener en pie, ¿eh? Porque yo lo he visto. No todos del Ilunion están paralíticos, ni mucho menos. Ni con todo el respeto de la palabra. Ni...
Sí, bueno, hay diferentes niveles, ¿no?
Claro.
Además, claro. Tengo a mí que yo creo que mucha de esta gente viene de problemas de tráfico, ¿no? Cosas de accidente de tráfico y demás, en algunos casos, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Vamos a oír decir casos de gente que había estado ahí en la clínica esta de Toledo, que es la leche. Y bueno, pues luego buscaron pues una
no, sí, pero... esta, ¿no? Sí, claro, y... Sí, sí, sí.
¿Qué más de deporte se lo oí?
El Real Madrid ha hecho regalo tras regalo en la liga, porque madre mía.
Ah, sí, el partido de ayer, ¿no?
Con el Girona. Sí. Qué vergüenza.
4-2, perdió Madrid contra el Girona.
Madre mía, ¿qué pasó?
¿Tú qué me dices? Quiero tu bueno, opinión.
Mira, no va a ser muy buena hoy porque, bueno, a ver, yo ya sabes, no suelo ser dañino.
No, yo ni yo, ¿eh?
Es verdad que yo cuando empecé a verlo algo, ya iban con un 4-0. Y la verdad que me
4-1.
No, yo... Llegaron a meter 4-0.
No,
fue 3-1.
O 3-1. Ah, vale.
3-1, 4-1 vale. De Castellanos. Y el 4-2 creo que lo mete Lucas Vázquez, puede ser.
No lo sé.
Vinicius 1 y otro Rodrigo.
O Lucas Vázquez, pues.
No me acuerdo.
El tema es que yo ya... En un...
lo puedes mirar ahí, si no te molesta, en ordenador. Sí, el primero del Madrid lo mete Vinicius.
Vinicius 1. Que se hizo el tío una jugada que no veas, ¿eh? El tío, ahí solito. No, lo viste, ¿no?
Del resumen.
La jugada. Previamente vi el partido con mi amigo en un bar y íbamos perdiendo, pero como siempre me iba adelantando. Y otra novedad que va a salir a la historia es que una persona meta 4 goles en un partido.
Bueno, a ver, por lo que estoy viendo, minuto 12 para los catalanes, 24 catalanes. Y Vinicius marca en el minuto 34, es decir, que se hizo un 2-1, luego 3-1 y
4-1.
Luego, o sea, 2-1 sería el minuto 46 mete el Girona, 3-1, el minuto 62 mete nuevamente el Girona, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el último ya sería 4-2.
O sea, que lo mete el segundo.
Sí, el segundo lo mete el Girona.
No, el segundo del Real Madrid.
El segundo del Real Madrid sería el último del partido. Sería
sí,
4-2.
¿Quién lo mete?
Y lo mete Lucas Vázquez en el minuto 85.
Mete Lucas Vázquez, efectivamente. Sí,
sí. Tenemos a Valentín Mariano Castellanos, que debe ser el máquina total del Girona, que se metió los 4 goles.
¿Cuatro goles?
Sí.
Madre mía.
Yo no conocía Castellanos hasta ayer, ¿eh?
Lo tiene, además... Ojo, este jugador está cedido por el City.
¿Quién? ¿Por el City?
¿Quién? ¿Castellanos? Joder. ¿Castellanos?
O sea, le sobra gente. El City.
Pero, ¿quién?
Castellanos.
Castellanos está cedido por el City al Girona. ¿Qué te parece? Joder, que, yo, que aún así el Madrid dicen que es favorito para ganar a la Champions eliminando al City.
Sí, sí.
Pero desde luego, haciéndolo de ayer, lo va a tener crudo.
Es que yo creo que les da igual la Liga, ¿eh? No sé.
No, totalmente igual la Liga.
No, ¿verdad? Sí, sí, que...
Tú espérate que cuando llegue el día 9, que es la ida en el Santiago Bernabéu, y ojalá, yo confío, el Real Madrid va a salir como las pilas puestas esa noche.
El conseguir un triplete es un acúmulo de esfuerzo increíble. Entonces, si un equipo, por muy grande que sea, rechaza una competición, en este caso la Liga castiga mucho, ¿no? Si te quedas con la Copa, que siguen estando ahí, ¿no? La Copa.
Sí, en la final.
Están en la final, es un partido. Y sin embargo, luego, a nivel meritorio y a nivel prestigio personal, donde esté un torneo europeo, que es lo que persiguen todos los grandes jugadores. Si no, que se lo digan al el Mbappé, que lo persigue como obsesionado, ¿no? Pero pasa que
pero
se equivoca.
Año, el año pasado
de
Mbappé se equivoca de autobús. El mundial.
Sí.
Se le escapa el Mundial.
Y el autobús siempre se le escapa.
Y la Champions League se le escapa al Paris Saint-Germain año tras año.
Sí, sí. Así que...
Bueno, hoy tenemos un Rayo Vallecano-Barcelona, Gustavo. Tenemos un Atlético Mallorca que empieza ahora a las 7:30.
Una cosita, Eloy. Uh-huh. Tenemos uh-huh. un reportero gráfico en directo en el partido hoy. ¿Sabéis quién va al partido hoy a verlo?
¿Quién?
Nuestra querida amiga Laura. Se va
a Vallecas, no me
extraña. Se va a Vallecas, efectivamente. Va a ver el partido. Así que.
¿Puedo decir una cosa en petit comité y de aquí no sale?
Entre amigos estás.
Me han ofrecido la posibilidad. Hay una posibilidad, no es segura, pero tengo opciones de ir con un señor el miércoles que viene al Metropolitano a ver el Atlético Cádiz.
Ah.
Lo que pasa que, ¿cuál es el problema? Que al ser a empezar a las 10 de la noche. Yo le he planteado a esta persona que posiblemente me tendría que salir un poco antes de que terminara el partido para enlazar luego el tren aquí a Leganés. Y él me ha dicho, bueno, lo vamos viendo.
Claro.
Pero bueno. Ojalá, aunque solo fuera hasta mediada la segunda parte, me haría una ilusión ir a ver al Atlético al campo, te lo digo de verdad, Manuel.
Hombre, yo creo que ya que vas...
yo creo que el Atlético.
La inyección completa, o sea, no te vas a quedar media parte. Tendrás que ver el partido completo, ¿no?
Es que eso va a ser muy complicado porque luego este señor a mí no me puede acercar a Leganés.
Y en metro transporte público, ¿no?
Sí, pero el problema es que tendría que llegar a Méndez Álvaro y a lo mejor no me da tiempo a. Porque ya el último cercanías de Méndez Álvaro ya se ha ido.
Ajá.
Entonces la única opción que tengo es salir antes del campo.
Ya.
Señor Manuel.
Hombre, la verdad es que si puedes salir un poquito antes, está mejor. Por favor, Monse, estamos hablando de otro tema. Si sales del campo un poquito antes, mejor, porque se monta un pelote de la leche. Porque todo el mundo al final sale a la vez y van a la misma estación, así que sería interesante, claro.
Sí, claro.
Así que, en fin. ¿Qué más cositas tenemos por ahí de deporte?
Sí, de deporte. Joaquín del Betis se retira.
¿Os acordáis que lo comenté el otro día así de forma fugaz?
Y lo dijo la rueda de prensa. Lo dijo la rueda de prensa llorando.
Sí,
diciendo,
a ver.
Joaquín se va, pero el Betis se queda.
Sí, de delegado técnico a lo mejor.
Con 41 años.
No te extraña que se quede delegado técnico.
Pero que... no, yo en mi opinión, pero no es muy joven para retirarse.
42 años.
Tío. 41.
Yo creo que está en el tiempo del Gordillo y compañía. Los jugadores se retiran más antes.
No sé, yo no entiendo de esto, de este tema, pero que yo lo veo muy joven todavía.
Hombre, a ver, porque tú lo ves y está fantástico.
Podría hacer una cosa, apurar hasta último segundo el buen estado de su salud hasta que vea que ella no puede más. Pero yo que él seguiría un par de añitos más. Yo añadiría un poquito más, Por lo que pase.
Tú fíjate,
un añito o dos, como mucho.
Fíjate, él tampoco le sacan tanto. Yo creo que hace una función más de estandarte moral, ¿no? De levantar a la tropa el ánimo cuando las cosas no van bien. Es un tío que tiene mucha... Ya veis qué cachondo tiene en el cuerpo. Es un tío que yo con él no hay penas. Pero ya últimamente tampoco le sacaban partidos completos, porque no está para jugar un partido completo a nivel potente.
Sí, hizo un anuncio del Gillette.
La verdad es que se ha hecho muy televisivo.
Sí, y también Nadal ha hecho un anuncio de cerveza.
Sí.
Y Garbiñe Muguruza también ha hecho un anuncio.
Ah, sí.
¿Y qué más? Y nada, que bueno. También otra noticia de deportes. También otra noticia. Que Nadal está lesionado y no juega el Godó.
No, ni jugó el Godó, ni juega en Madrid esta semana.
O sea que está muy mal. Porque se pierde un montón de torneos. Se pierde un montón de torneos el Nadal. Si está lesionado, por eso se retira un tiempo a ver qué pasa. Ya qué pasa. Más noticias. Pues nada más. De deporte ya hemos dicho todo, ¿no, Eloy?
Yo quería
sacar un comentario. No sé si habéis visto las imágenes del otro día del partido Atlético Madrid-Barcelona, en la grada.
Ah, sí, el cartel.
Que la bandera. Bandera.
¿Qué os parece?
La bandera. Lamentable.
¿Verdad?
Me parece lamentable, o sea...
Sí, pero tristemente yo creo que no pasa solamente en este campo, ¿eh? Que pasa en muchos campos de fútbol. O sea, aquí le vamos a meter un matiz de nacionalista, pero yo te puedo decir que lo he vivido en un Bernabéu también, ¿eh? Sin ir más lejos. Sí.
¿Lo has visto en el Bernabéu?
Sí, sí. Hombre, hay veces que... si tú vas a la grada donde va la afición contraria, que estás ahí centralizado, pero en ciertos partidos que hay gente que compra localidades por diferentes puntos del campo, se han creado conflictos. Yo creo que no tan serio como el del otro día, porque además es que la verdad es que el tío le echó huevos, porque yo creo que tenía 100.000 espectadores en contra. Increíble, increíble. Pero no estuvo nada bien. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, a sentir sus colores.
¿Y en qué terminó? ¿En qué terminó?
Pues dicen que lo recolocaron, le pusieron en otra localidad.
Y pusieron otra localidad de la banderita, ¿no?
Yo creo que le debieron de invitar a que no la pusiera. Es que el pretexto que han
dado... Pues si la pasa otra vez por ahí,
claro,
otra vez...
Decían que tapaba la publicidad.
¿Qué pasa?
Que tapaba la bandera, tapaba la publicidad propia del campo. Cosa que hacía infinidad de banderas, de pancartas y demás más que había en todo el campo. El hombre sí es verdad que se ha ganado una entrada para el próximo partido. Coque personalmente creo que le ha invitado a ver el partido que viene, el de hoy, me parece, con el Mallorca, si no me equivoco.
Yo espero ir a ver el del Cádiz el miércoles que viene al campo.
Bueno, vamos a tener ahí vamos a tener un reportero de primera mano.
Ojalá toco madera y tenga suerte y pueda ir acá al Cádiz. Sí. Me dejan el abono, me voy con este señor.
Oye, me gustaría preguntarle a nuestros invitados hoy, ahora que se acerquen un poquito al micro, ¿cuáles son sus aficiones deportivas? ¿Qué equipo es el que le gusta? Arrimaros, por favor, al micro.
Real Madrid. A mí es Real Madrid.
A ti es Real Madrid. Sí.
¿Y tú, Miguel?
Lo mío es la política.
Bueno, también tenemos un apartado de política en el que puedes hablar. Pero bueno.
Bueno, hoy es el primer día que está aquí Miguel, claro.
Intervenir cuando os apetezca, cuando queráis.
Y Emilio, la primera vez que están aquí.
Bienvenidos, Emilio y Miguel.
Bienvenidos.
Yo soy de Atlético de Madrid, ¿vale? En todas las familias siempre hay un garbanzo en el.
Yo es verdad que tengo un lado que me simpatizo mucho con el Atlético. Y es verdad, y no soy anti-atlético, ni soy... También es verdad que me ha tirado siempre de mucho el Madrid, siempre. Mi color blanco. Merengón. Y espero que la noche del sábado 6 de mayo se vaya la gente a la diosa Cibeles. Eso significará que hemos ganado la Copa del Rey a Osasuna.
Bueno.
Que me da, lo siento por Osasuna en el sentido de que es un equipo que conozco gente que es de allí, es gente maja. Aunque es verdad que al Real Madrid, yo me acuerdo que a finales de los 80, cuando íbamos allí a Pamplona, nos montaban cada lío. Yo lo siento por ellos, pero esto es una final y yo creo que el Madrid se debe imponer. Que siempre tengo que admirar la labor que ha hecho Osasuna en esta Copa del Rey, pero que espero que el Madrid salga campeón.
Bueno.
Es una final que veremos en abierto en la primera, el 6 de mayo.
Bueno,
final de Liga, ¿no?
De la Copa del Rey.
Nos invita al Rey,
¿no?
Al
partido. ¿Osasuna Madrid?
No, Real Madrid, Osasuna Madrid.
Bueno, pues nada, un último apunte y pro música. El Fuenlabrada de baloncesto a segunda.
Sí, a la categoría de plata se venía cantado, estaba cantado.
Pero yo me acuerdo yo que Fuenlabrada estaba jugando bien, estaba por la mitad de la tabla. Pero eso era antes, ya no, ya había pinchado. Antes sí, porque me veía yo. Yo cuando yo jugaba los partidos de Fuenlabrada, a unos perdía, otros ganaba, pero estaba siempre por la mitad. Y esta temporada no la sirvió para nada porque no ha ganado nada y baja a la segunda.
Cuando empiezan las cosas mal, poco a poco, al final.
Claro. De hecho, hace ya antes de estar tú con nosotros en la sala, Félix nos daba entradas gratuitas para canjear al baloncesto.
Qué bueno,
estaba
en
la CD. Nos daba entradas canjeables para ir a los partidos de Fernando Martín de baloncesto de Fuenlabrada.
Qué bueno.
Y bueno, yo cogía cuatro, una para mí, mi hermana y mis dos sobrinas. Y Eloy también estaba allí, Eloy también.
Bueno, tenemos un temita por ahí sonando, de los secretos.
Y también otra cosa, que bueno, Fuenlabrada ya no es la de antes, eso está claro. Y que bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos música, ¿no?
La luz del sol pintaba existe muy bien. Antes el diablo, después de Jesucristo, anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
Bueno, vamos a dar comienzo a mi sección Equinoxis 3000, el superpoder seductor del diablo, Succubus Diablesa, la sobrina de Leviatán. Hola, ¿cómo estás? Si no me conoces bien, es mejor que no te diga quién soy. Podrías asustarte. Si te lo digo, eres una mujer veraz, decidida, dispuesta a comerte el mundo y a follarte toda la que encantes por el camino. Mejor para mí. Dicen que la sexualidad es muy importante, pero nadie ha dicho nada sobre la fornicación. Que yo sepa, los católicos, los hijos de Dios, no la conocen, es que en ellos esa palabra no existe. Entonces, para tomarme la molestia de hacerlos tentar es perder el tiempo para mí. Se resisten a hacer mi voluntad, no son tontos, saben perfectamente quién soy, cómo soy y de qué forma eluden mi presencia. Lo que ellos llaman Espíritu Santo entorpecen mis planes de hacerlos caer en la tentación. Son más fuertes espiritualmente, que me resulta imposible que se ganen mi confianza. Están equipados por dentro por una coraza muy sólida y resistente a los golpes letales de cada intento fallido que yo hago por tentarlos. Es prácticamente irrompible, lo que hace que yo no pueda arrebatarles el alma. El tesoro más codiciable y apreciado para el príncipe de este mundo. Para mí, cada alma de cada mortal es apreciable y de un valor incalculable. Por cada alma que tiento, me vuelvo más poderosa y la tuya vale su peso en oro, cariño. Entre Dios más te quiera y te sientas querido por él, más aumenta el deseo para mí de poseerla, pero solo si en el mejor de los casos fueras católica y de mucha fe, siendo atea, aunque no creas en mi existencia, mucho mejor para mí. Entonces, los ateos no tienen lo que se dice la ayuda de Dios, y eso los vuelve aún más vulnerables a mis potentes ataques nocivos para corromper almas incrédulas por el pecado. Y Berta la sabe. Lo que no sabe la muy tonta es que va a pasar un mal rato intentando desviar mi atención hacia ella. ¿Y qué más da si yo para ella no existo? Y cuando se acueste con ese tonto, tampoco habrá ni tentación ni consecuencias. Tampoco si no existe el diablo, ¿qué más da? Ahora sale de su jornada laboral. Se dispone a volver a su casa, llega, abre la puerta y se relaja bien. Ahora me toca a mí. Voy a tentarla. Voy a mover mi mano izquierda de atrás hacia adelante. No es tu mente sino la de Dios. Yo solo la manipulo y la poseo. También siempre y cuando tú y yo seamos uno solo, una sola mente, un solo cuerpo y un solo espíritu. Ese último te lo vas a cargar acostándote con tu jefe. Lo ves muy atractivo, el deseo es irrefrenable. No puedes evitar sucumbir a la tentación. Eres débil, ingenua e incapaz de diferenciar entre lo que es pecado o no. Para ti todo es lo mismo, y a mí me viene mejor que no creas en mi existencia. Succubus no existe y mi tío Leviatán tampoco. Así será para mí mejor utilizar el poder de la seducción, hacer que te consumas por dentro y por fuera. Morirás, no me refiero a una muerte física sino espiritual. No quiero domesticar tu espíritu, prefiero que sigas siendo rebelde e indomable. Sino de qué otra forma iba yo a preferir que seas toda mía, solo las almas desobedientes a Dios consiguen mi voto de confianza. El pacto de sangre no existe, esas son chorradas, como la firma del contrato por poner precio a tu alma, tan apetecible para Dios si fueras muy católica para alcanzar la salvación, y yo no quiero eso, yo quiero tu condena. Y después dicen que el sexo desordenado, la fornicación no es pecado. Bueno, depende. Para mí no lo es, pero para Dios puede que sí lo sea. Tentaciones hay muchas, pero solo una puede ganarse el mayor de mis respetos y mi admiración cuando me obedeces Es esa frase, debo de ser, debo de ser, la depravación de todo tu ser. Eres posesiva, tienes un hambre insaciable por el sexo, muy desordenado. Bien, me parece estupendo, mejor para mí. Que yo sepa, Dios creó la sexualidad, pero no creó el deseo de hacer un mal uso de ella. De eso me encargo yo. Que no la sabías, parece que no eres muy católica. Mejor, si no me conoces bien, será más fácil engañarte. Entonces, y eso te convierte en presa fácil de mis poderes seductores. Arde el deseo de hacer mi voluntad. Ya estás bajo mi control. Obedece ciegamente. Debe obedecer, debe obedecer. Esa armadura que tienen las cristianas infranqueable, que no me permite penetrar, dice, en su yo interior, es como un exoesqueleto suave por fuera, pero muy duro por dentro. Increíble, ¿para qué quiero domar tu espíritu si lo que quiero es corromper más tu alma y volverla más susceptible? Cuando cometas ese pecado a la lujuria y te pongas a llorar con una niña malcriada después de acostarte con el tonto de tu jefe, lo lamentarás. El sexo es vida, sí, sí puede que sí, pero es solo eso, vida en este suelo terreno. Pero no vida eterna, eso es solo para los que practican la castidad y les suelen ser fieles a sus parejas, sean heteros o homosexuales. Y tú eres atea y no crees en Dios, entonces para el caso es lo mismo. ¿Qué te importa si tu cuerpo es tuyo o si es de tu amigo o de la vecina de al lado? Pero de Dios ya no lo es, por lo tanto haz con él lo que te venga en gana. Eres una chica malcriada y eso me gusta mucho. ¿No dicen que solo las chicas buenas y obedientes se van al cielo y las otras a cualquier otro sitio? Supongo que a Disneylandia. ¿Y el pato Donald dónde está? Ese no es mi tío. Está en el reino de la tierra disfrutando, deleitándose la vista, viéndolos pecar. Y para mí es una satisfacción muy placentera. Más culpa tiene el que tienta que el que se deja tentar.
Y le vamos a venir por aquí en España, creo que toca solo en Barcelona.
efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Buenas, Gran Bretaña. Vamos a un poquito de efemérides, mi sección. Y el título es el siguiente: Gran Bretaña reprime en Irlanda, República de Irlanda, la insurrección de Pascua, o sea, la rebelión, que estaba dentro del imperio de Gran Bretaña, el tiempo de Isabel II. Dublín, el 24 de abril de 1916, hace 110 años. 24 de abril, si estamos a 26, pues hace poquito. Se inicia en Irlanda un levantamiento de los nacionalistas contra la soberanía británica. El proceder de los soldados británicos convierte a los rebeldes en mártires del movimiento independentista, a los ojos de la población. Al mediodía, 1.500 voluntarios irlandeses, ejército clandestino, liderados por el socialista James Connolly, se sublevan y ocupan los lugares estratégicos más importantes y proclaman la República Irlandesa. Las tropas británicas tardarán 6 días en volver a dominar la situación. Desde 1914, el diplomático Sir Roger Casement pide apoyo a Estados Unidos y a Alemania. Casement concibe el siguiente plan: los alemanes desembarcarán en Irlanda y, con la ayuda de los irlandeses, se formarán un nuevo frente contra Inglaterra. Los alemanes están de acuerdo, pero renuncian de llevar a cabo el plan con el objetivo de concentrar todas sus tropas en Verdún. Un cargamento de armas enviado por Alemania a los rebeldes nunca llega a sus manos. La propia tripulación del barco alemán, cargado con el armamento, hunde el carguero propio cuando ve aparecer un barco de guerra británico. Londres envía 20.000 soldados a Dublín y ocupa la ciudad con fuego de artillería. Mueren 60 rebeldes, 150 ingleses y 300 civiles. Tras la rendición, 97 rebeldes, entre ellos Connolly, son condenados a muerte y posteriormente la independencia de los irlandeses. Bueno, vamos a ver. De abril de 1906, el terremoto de San Francisco, el terremoto más grande de todos los tiempos, vamos, de la historia de la humanidad, porque parecía, se retorcía el puente de San Francisco. Eso parecía, no sé, un baile tremendo, como se movía, que lo pusieron en la tele, que me acuerdo.
Sí, alguna vez lo he visto.
Se retorcía así y eso era increíble. A las 5 de la mañana se origina un movimiento sísmico que sacude la ciudad. Nos decidimos al terremoto de San Francisco del 18 de abril de 1906. A las 5 horas se origina un movimiento sísmico que sacude la ciudad. Dura 40 segundos y tiene una magnitud de 8,3 de la escala Richter. Una segunda sacudida dura 25 segundos. La ciudad se retorcía como una pluma en una tormenta. La destrucción de las construcciones de ladrillo es desoladora. Parecen castillos de arena que se han venido abajo. Poco después del terremoto, en varias partes de la ciudad se elevan columnas de humo. Los cortocircuitos y los conductos de gas dañados han provocado incendios. Los incendios se extienden hasta formar una tormenta de fuego que casi destruye toda la ciudad. El 90% se destruye. Lo que el terremoto deja en pie lo destruye el fuego. Los incendios duran 3 días y medio. Un 250,000 de personas pierde su hogar. Hay un balance de 700 muertos y 10,000 heridos. El fuego destruye en su totalidad, el fuego destruye casi en totalidad todo San Francisco. El efecto es desolador. Su aspecto no tenía comparación sobre su devastación. Mucho peor que cualquier gran guerra o sobre las dos bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Historia de los seísmos. ¿Qué es un terremoto? Las placas se rozan y se juntan para después separarse en sentido opuesto. El brusco deslizante de millones de toneladas de roca produce una sacudida que se propaga progresivamente en forma de onda. Historia de los seísmos. Ya contábamos en China una devastación de 830,000 muertos en el seísmo de China de 1556. Luego sigue Japón en 1703, 200,000 muertos, y 1757 la India, 300,000 muertos. O sea, conocía el famoso terremoto de San Francisco.
Como quien dice, ¿no?
Sí, algunas imágenes hemos visto. Sí, ya está. Claro.
¿Qué
mucho miedo. Dicen que el peor es el que va a venir.
Yo no sé si tendrá que ver.
Dice que va a ser
no
el peor.
Si tendrá que ver.
El peor de todos todo los tiempos. Pero también hay. Bueno, es que, claro. Bueno, tenemos de San Francisco, que también tiene su historia en los chinos, con casi 1,000,000 de muertos.
Y yo no sé, pero yo creo que el impacto cuando el 11S en Nueva York, lo del ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono, creo que fue...
Pero eso no tiene nada que ver con los terremotos.
Bueno, pero es un plaf también. Ah. Entonces, me refiero que... fue un impacto ver ese avión estrellarse contra la Torre Gemela y morir tanta gente. Eso fue...
Una pregunta, ¿tú conoces el terremoto de San Francisco?
Lo he oído mucho, sí.
Sí, yo me acuerdo perfectamente que el puente eso parecía que estaba dando la conga. Madre mía, cómo si los coches por ahí cayéndose y todo.
Bueno, un día lo vamos aquí, me parece recordar.
Y luego...
Han tenido que aprender a vivir con eso también. Es decir, las construcciones que se hacen actualmente tienen que estar planteadas para la posibilidad de un movimiento sísmico.
Sí, claro.
Tienen que aguantar una serie de vibraciones y tal. Si no, imagínate, o sea, tiene que tener muchos puntos, los puntos. Decíamos, hablábamos en tiempo de lo que era un punto rígido. Un punto rígido tiene rotura. Un punto flexible aguanta más. Entonces, los apoyos donde están son flexibles.
Si el terremoto de San Francisco tiene una sacudida de 8,3 metros, 8,3 escala Richter,
sí.
Lo de China, por lo menos, es un 9,5, lo de China.
Sí.
Por lo menos, porque 830,000 muertos, eso es una burrada.
Sí, imagínate. La verdad que esa es la rebeldía de la naturaleza, que es salvaje.
Sí, es que la naturaleza, entre los incendios de San Francisco, que también provocó también lo suyo,
claro,
y lo del volcán de la Palma,
sí,
lo de Herculano y Pompeya, el tiempo del Imperio Romano.
Sí, sepultó Pompeya.
Las erupciones de volcanes en Etna, por ejemplo. Los volcanes. Los volcanes hawaianos. Sí, la sí. Tele, que eso era tremendo. Y lo de la lava de. Salieron del volcán de la lava, ¿no? De La Palma. Sí. Tremendo, ¿no, Miguel?
De hace un año, sí. Menos mal que la gente se salvó, por lo menos pudieron salir corriendo. Sí.
1.500 desalojos y 3.000 viviendas.
Claro.
Tenía
dos estampas, ¿no? La gente huyendo y luego la gente que iba a verlo. Como algo. Tú imagínate el que estuviera observando cómo su casa
espectáculo.
Se lo está tragando la lava y la gente disfrutando, al que está sufriendo, pues se le está tragando su casa, ¿no? Claro. Es que es increíble.
Sí. Y bueno, el volcán de La Palma para el National Geographic, perfectamente.
Seguramente haya
sí, porque son
imágenes, bien, documentales sí, sí, y demás.
Un último apunte, 2 minutos y pasamos con Monse. Venga. Vamos a hablar un poquito de deportes, ¿no? Porque el 25 de abril de ayer es el aniversario del nacimiento de Johan Cruyff, que nació el 25 de abril, hace 100 años, o no, 73 por ahí.
Pero él murió hace unos 3 años, una semana.
En el 2016.
Sí, murió hace 7 años ya.
Sí, pero pues... déjame. Johan Cruyff nació el 25 de abril de 1947, hace 70 años, en Ámsterdam, Países Bajos. Y hoy es 26 y ayer fue la...
Mira, falleció...
Cuando falleció
en 2016.
Hace 76 años. Sí, Guido, Eloy.
Pues que yo recuerdo que
marzo,
tenía...
24 de marzo falleció.
Sí, tenía 42
falleció
años.
24 de marzo, sí. Murió el 24 de marzo.
Sí, tenía 42 años. Bueno, casi los tenía, no los había cumplido todavía. Tenía 41 oficialmente y fue, me acuerdo, ya entrenador en la primera temporada de Barcelona. Y en un clásico en el Santiago Bernabéu fue expulsado.
Sí, bueno, es que...
Pues que vaya personaje, Luis. Vaya personaje.
Sí, sí, bueno. A más de un árbitro le ha pisado las botas de tacos. No sé si habéis visto una imagen en el que...
Ese fue estoico.
No, pero ese también pisó... El estoico también pisó un árbitro. Pero ese también tenía mucho...
Un gitano, ¿eh?
Bueno, estoico total. Lo último que supe de él es que estaba metido en un tráfico de vehículos de alta gama que se los llevaba,
¿sí?,
a Rumanía y tal, desde,
¿sí?,
Barcelona o algo de eso.
Qué delincuente, ¿no?
Total. ¿Os acordáis de la afición que tenía Johan Cruyff?
¿El qué?
La afición, porque ahí...
¿Era el golf? ¿Puede
no,
ser?
El golf, pero a nivel de consumir, de tomar, ahí...
Cigarros.
Pero después de que se quitó del tabaco, ¿qué es lo que tomaba en el banquillo? El chupachús, efectivamente. Tenía afición a estar siempre con un chupachús. Uh-huh. Si un día tenéis oportunidad, ver un vídeo por ahí de él. Con el claro, es una forma de no fumar, ¿no? Que fijaros qué tortura, ¿no? Lo de deportistas fumadores. El Prosineski me está viniendo a la cabeza ahora también, otro que también tenía una afición al fumar. También era un figura.
Bueno, sí.
¿Queréis escuchar un poquito de música?
Murió con 68 años.
Ah, sí.
Pero murió joven, ¿eh?
Muy joven.
A mí 68 años no me parece ningún anciano, ni mucho menos.
Sí, estuvo...
Tenía un cáncer, ¿verdad, Gustavo?
Pues no me acuerdo ya.
Yo oí algo que tenía un cáncer.
¿Y de qué murió?
Lo miramos.
No sé de qué murió. Aquí Cruyff en la Liga Española, como jugador, 183 partidos y marcó 61 goles. Barcelona, 1973-1978. También estuvo como entrenador.
Sí, bueno, lo
siempre del Barça.
Por
del
aquí
Barça.
Es un cáncer, ¿no? En este momento no busco más porque sí, no especifica el tipo de cáncer.
Muy bien.
La enfermedad que,
sí,
que a todos nos asola.
Sí, yo era pequeño, tenía noticias de él, no mucho, pero bueno, sí, que era holandés, nació en Ámsterdam y fue un buen jugador.
Sí.
Momentos musicales, 2 minutos y pasamos a Monse.
Rod Stewart.
jugando al Betis todavía, ¿no? El Betis, ya no hemos jugado al Betis.
De actualidad de Montse.
Bueno, Johan Cruyff, voy a ampliar un poquito las noticias. Como entrenador de Barcelona, 8 temporadas. Uh-huh. 391 partidos con el Barcelona.
¿Cuántos goles metió?
68. No, 61 goles y 183 partidos.
¿Con el Barcelona? ¿Pero en toda su carrera futbolística o solo con el Barcelona?
Tenía muchos más, evidentemente, ¿no?
Sí, porque era un delantero nato.
Pero total.
Bueno... Bueno, jugó 173 partidos, 61 goles.
Luego también se fue al Levante después del Barça.
Sí, de segunda división. Sí, 80-81.
¿Y cuántos goles metió en el Levante?
Ese ya no lo sé. Pero está muy bien porque de cada tres partidos mete un gol.
Sí.
Una media que está muy bien. Jugó 4 ligas como entrenador, una Copa de Europa, una Copa del Rey, 3 Supercopas y una Supercopa.
Sí, la famosa Copa de Europa con el trallazo de Koeman a la Sampdoria en Wembley, en el 92.
Mira, acabo de ver cáncer de pulmón, para que veáis lo que es el tabaco.
Cruyff murió de cáncer de pulmón. Tenía que haber vivido más. 18 sí. años, estoy muy joven.
Suelta alguna cosita, Monse. Venga, aprovecha que estamos acabando.
Si quiero aprovechar, si por un minuto queda, ¿qué va a decir?
No, pero puede decir algo, ¿por qué no? A ver.
La noticia, si es muy larga, bueno, no termina.
Sobre bueno, pues... el tema de Primo de Rivera, ¿no? Que ha habido por ahí.
Ah, sí, la exhumación de Primo de Rivera. Que se va a colgamuros. Yo no entiendo esto.
Bueno, porque le han cambiado el nombre al Valle de los Caídos, porque suena como muy bélico, ¿no? Lo del Valle de los Caídos.
Podrían poner otro nombre, ¿no? ¿Por qué le ponen colgamuros?
No lo sé. ¿Sabéis por qué? ¿Cuál es la razón de ponerle ese? ¿Habéis oído algo por ahí?
Es muy feo, Miguel, colgamuros. Vaya nombre, qué vergüenza. ¿Dónde vamos a llegar?
¿Por qué piensas que sea gobierno, Miguel? Claro, claro.
El Valle de Cuelgamuros. Ah, sí, me acuerdo que hubo... Y se lo difundieron mucho en la televisión. Un juicio. Pero no hubo juicio ni nada.
Bueno, chicos, estamos acabando.
Volvemos.
Que yo si voy al metro. Perdón, Gustavo. Si fuera, que ojalá, tocara madera, fuera a ver a mi otro Atlético, al Metropolitano, no vendría aquí.
Bueno, pero nos traerías una buena crítica deportiva. Salimos ganando también, ¿sabes? Siempre de primera mano, allí in situ. Nos dirías detalles que seguramente no veríamos de otra manera.
Bueno, volvemos el miércoles que viene y nos despedimos. Que esperemos que lo hayan pasado bien con nosotros. Nos vemos el 3 de mayo. Hasta luego.